barato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, el respeto lo que exijo, ingrato. Como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ni un macho abusivo violará a una chava.
En línea directa, con la deconstrucción de los géneros que piden los tiempos.
4 de la tarde, 49 minutos, le damos la bienvenida, así se dice, a nuestro compañero, a Sebastián Fonseca. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia, una hermosa tarde en Bariloche.
Sí, sí, muy lindo. No tan linda como las anteriores, pero está bastante buena y parece que vamos a tener días lindos. Llegó la primavera, Sebastián, parece, definitivamente.
Llegó por fin.
Pero bueno, estamos contentos de arrancar así la semana. ¿Qué se cuenta? El error me causa mucha intriga, el título de la columna de hoy, el error de Descartes.
Sí, exacto.
¿De
el
qué
error
se trata?
De Descartes, o para decirlo en un perfecto francés, Descartes.
Ahí está. Yo siempre decía Descartes. Y no faltaba el que te corregía diciendo que no era así.
El título de la columna de hoy corresponde a un libro que fue famoso en los 90 y que marcó, digamos, el nacimiento de lo que se conoce como neuromarketing.
Ajá. ¿Qué libro?
¿Y qué tendrá que ver con la cuestión de las masculinidades? Bueno, tiene muchísimo que ver porque... ¿Me escuchás bien?
Sí, de primera, Sebastián. Sí.
Bueno, en un capítulo del libro que me publicó la editorial Chirimbote hace unos meses, sí. La ilusión masculina, un capítulo de ese libro se llama Eliot por todas partes. Uh-huh. ¿Y quién fue Eliot? Eliot fue un ciudadano estadounidense, nacido en los años 40 en una zona rural, que llevó una vida muy apacible, de lo más común y corriente, formó una familia en un sentido bien tradicional, pudo ir a la universidad, era una persona muy bien conceptuada, lo que puede decirse un empleado ejemplar.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero a la edad de 35 años, el bueno de Eliot empezó a sentir un extraño malestar encima de los ojos y problemas de visión. Entonces fue a una consulta médica y le dijeron, Eliot, usted tiene un tumor en las capas que protegen al cerebro, más conocidas como meninges.
Sí.
Y bueno, este tipo de tumores, a medida que crecen, van comprimiendo el tejido neuronal y lo van dañando. La cuestión es que a Eliot lo operaron con éxito y a los pocos meses ya pudo reincorporarse a su trabajo. Pero poco después sus compañeros de trabajo empezaron a notar algunos comportamientos extraños. O sea, Eliot seguía siendo el mismo tipo amable, cariñoso, inteligente de siempre, pero tardaba mucho para hacer sus tareas más habituales.
Ajá.
Se la pasaba en su despacho y como que no resolvía las cosas. Entonces, bueno, finalmente Eliot se transformó en una persona improductiva, se quedó sin trabajo, ¿sí? Lo despidieron, él intentó otros trabajos en los que fue de mal en peor, también tuvo problemas familiares, se quedó solo, ¿sí? Y el tema es que los estudios clínicos que se hacían le daban bien, o sea, Eliot tenía las funciones cognitivas y
todo
sociales
normal.
Intactas.
Todo normal, pero había decaído su productividad, si se quiere, la de Eliot, ¿no?
Claro, había algo que fallaba, pero aparentemente, según los estudios tradicionales, estaba todo intacto.
Claro.
Y acá es donde entra en juego Antonio Damasio, que es el autor de este libro célebre que se llama El error de Descartes. Y que, digamos, decidió estudiar este caso y otros más de lesiones cerebrales. Y bueno, en el informe que hace acerca del caso Eliot, Antonio Damasio, este prestigioso neurólogo portugués, nos cuenta que Elliot tardaba mucho tiempo, tardaba 2 horas para vestirse, hasta media hora para elegir un plato de un menú.
Tranquilo.
Cuando iba a comer, sí. A un restaurante donde iba siempre, uh-huh. ¿Sí?
Sí.
También acumulaba basura en su casa porque no se decidía qué tirar y qué no, ¿no? Como que le costaba discernir qué era bueno o qué era malo para él.
Me gusta, sí, sí, está bien.
Entonces, ¿cuál era la función que había sido afectada con esa intervención quirúrgica?
Sí.
Elliot era incapaz de asociar emociones a estímulos.
Ajá.
Es decir, sus áreas estaban bien, sus áreas cerebrales estaban bien, pero el área encargada de procesar la información fallaba porque había sido intervenida quirúrgicamente, y entonces al procesar la información no podía asociar esa información con las emociones, y entonces no podía completar la decisión porque no podía saber si algo era bueno o malo para él. Era como si analizara la información todo el tiempo por primera vez.
Claro.
No podía asociar a un recuerdo asociado con una emoción.
De película, sí.
Es decir, que lo que le fallaba era que las situaciones no le sugerían ninguna emoción.
Claro.
Fallaba esa conexión. ¿Sí? No sé cuánto tiempo tenemos.
Y nos quedan un par de minutos, Sebastián.
Bien, entonces, una de las primeras observaciones del neurólogo famoso fue que las personas no podemos experimentar emociones, las personas que no pueden experimentar emociones tienen verdaderos problemas para tomar decisiones en su vida cotidiana, como elegir un plato del menú,
algo
o
simple,
incluso votar un candidato o una candidata, ¿no?
Independientemente de la complejidad, se toman su tiempo, digamos.
Claro, entonces, la capacidad de sentir y asociar emociones es como una brújula de nuestro comportamiento social. Sin eso, tenemos que analizar cada vez cada estímulo y es agotador y nos lleva mucho tiempo. Y eso es justamente lo que le pasaba a Elliot. Él sabía a qué razón se asociaba cada decisión, pero no podía anticipar cómo él podía sentirse luego. Y esa incertidumbre lo mataba, ¿no? Esa incertidumbre lo inmovilizaba. Entonces, el error de Descartes, va a decir Damasio, ha sido la idea de separar la razón de la emoción, ya que solo la interacción entre ambas capacidades humanas es lo que posibilita el comportamiento social inteligente.
Impecable. Ese es el error de Descartes, vamos a decir.
Claro, de haber separado lo racional de lo emocional, cuando en realidad estas capacidades humanas actúan en una interacción que nos permite tomar decisiones. Es decir, que paradójicamente, si no experimentamos una emoción, seguramente vamos a tomar una decisión irracional.
Impecable, Sebastián. Nos quedamos sin tiempo. Siempre está bueno para profundizar, pero nos quedamos sin tiempo por hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y te mando un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.
Fuerte abrazo. Gracias. Allí pasaba Sebastián. Qué lindo cuentito. Por razón me decían Elliot, a mí. Escuchábamos a Sebastián Fonseca y su columna de nuevas masculinidades. Chau, Cindy, nos vamos. Pero sigue Cindy.